Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05 y aquí en Mediodía COPE Ourense vamos a hablar, bueno, de las celebraciones que no se celebran y por las cuales están haciendo la puñeta unos a otros de forma considerable. Me voy a referir, estoy refiriéndome a esas reservas que se hacen en establecimientos de restauración, en restaurantes. Llamas, dices, soy fulanito, quería reservar para tantas personas, ta, 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 ta. En el restaurante, claro, te ponen la mesa, lo realizan todo, la mesa reservada. Llega la hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas, pero fulanito no se presentó. Y no ocurre así esporádicamente, sino que vamos a preguntarle a Miguel González, del restaurante que lleva su mismo nombre en Pereiro de Aguiar, si le ha ocurrido en los últimos días. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha ocurrido?
Pues sí, yo creo que es algo ya que desgraciadamente nos estamos acostumbrando a ello y bueno, y claro, no solo me ocurre a mí, sino a muchos compañeros, por lo que tenemos hablado entre nosotros.
Estos días atrás ha habido jornadas de grandes celebraciones, las comidas de Navidad, las cenas de fin de año. Se esperan ahora también, supongo, que la cena de o la noche de Reyes y el propio día de Reyes. Ahí es cuando, o en fechas como estas, es cuando la gente, sobre todo, llama para reservar, ¿no?
Sí, así es. Llama y que luego estamos temblando porque son mesas grandes y que luego, que bueno, que a lo mejor una de 16 se convierte en 12 o una de 25 resulta que vienen 21 o una de 8 no te aparece. Entonces, pues bueno, sí, es mucha gente que te reserva, pero claro, no sé lo que le pasa por la cabeza. Igual están buscando, quieren reservar para no perder sitio y encuentran otro y ya no avisan y bueno, y así estamos, con esa incertidumbre estos días sobre todo.
¿Cuál es la máxima, permítame la expresión, la máxima puñetada que te han hecho estos días, Miguel? ¿Qué mesa reservaron que no se cubrió esa reserva?
Bueno, la verdad es que el pasado domingo tuve 2 mesas que no me llegaron, o sea, 2 mesas en el mismo mediodía que no aparecieron y claro, son, para mí son 9 personas que yo, pues bueno, como sabes, tengo menú degustación, son 8 platos por persona. Multiplícalo, son 72 productos de una materia prima que trato de que sea la mejor y bueno, y está todo en mise en place, todo preparado. Ya no solo es eso, sino que también es pues personal que pides a mayores para poder hacer el mejor servicio posible y que bueno, y mesas que dejas de reservar porque esas están reservadas previamente. Al final sumas todo y bueno, te queda una cara de tonto que dices, bueno, entonces ¿para qué estoy trabajando? Para perder dinero. Y bueno, y son cosas que bueno, que habrá que tomar medidas entre todos, porque ya te digo, no solo me pasa a mí y es algo que bueno, que la gente tendrá que entender que esto no puede seguir así.
Hay que tomar medidas, como dices. En los hoteles ya se hace con esa reserva en la que te piden tarjeta y si no vas te cargan lo que corresponda. ¿Llegaremos a eso también en los restaurantes, Miguel?
Sí, yo creo que tiene que ser una normalidad. Lo comentaba el otro día. Parece que si pedimos un adelanto sobre la reserva o un, no sé, una señal, que parece que se nos va a caer el mundo encima por hacer eso, que es una barbaridad. Sin embargo, pues bueno, yo creo que es cuestión de acostumbrarse y de que la gente sea consciente de que estamos jugando con mucho dinero, con sueldos en juego y que es necesario hacerlo pues para poder mantener ese correcto servicio y esa materia prima que queremos dar. Cuando fue lo de fumar, parecía que cafeterías y restaurantes cerrarían porque la gente no iba a ir, y todo lo contrario, ¿no? En las cafeterías y restaurantes está mucho mejor, y la gente sigue yendo, o sea que esto vamos a tener que aplicar esa señal por la reserva y todos están contentos.
Pues mira, precisamente tal día como hoy del año 2011 entraba en vigor en España la nueva ley antitabaco que prohibía fumar en establecimientos públicos cerrados y en algunos espacios abiertos. A ver si dentro de unos años hablamos también del efemérides de los restaurantes que empezaron a pedir la señal por la reserva en estos establecimientos. Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido, que tengas un buen año y bueno, que no volvamos a hablar de estas caraduras que hacen reservas y luego no se presentan.
Bueno, pues igualmente para todos vosotros.
Miguel, feliz año. Soy Jesús Vázquez Abad y te quiero desear lo mejor como amigo y también como emprendedor y uno de nuestros grandes de la cocina en Ourense. Que sea un buen año para todos, desde luego.
Pues nada, una alegría escucharte, un abrazo.
Y un abraciño.
Gracias. Vale. Es la 1:11.
Estas Navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Dormisense, tu tienda de colchones en Ourense.
Lúcete, tu especialista en iluminación.
Panadería Vista Hermosa, los miércoles, día de la empanada.
Comercial Reyán, El Puente.
Alugafrío en Cole.
Pulpería Brasería Feira.
Sondeo Chanqueiro.
Más Moto, venta de motos, ropa y accesorios.
Restaurante Lecop, en Sae 10, antiguo Martín Fierro.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Piscinas Gallegas.
Picoloco, tu heladería en El Puente Romano.
Bazarisa en Cambeo.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Quality, asesores y consultores.
Nutri Ourense, nutrición y dietética.
Osbedex, las mejores telas de Galicia.
Cafetería Stop.
Clínica Dental Santo Domingo.
Felices fiestas.
Y vamos ahora con los refranes del refranero.
En Cope Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Refranes de enero. El sol de enero, poco duradero. Si hiela bien por enero, llueve mucho por febrero. Y besugo de enero, vale un carnero.
Nunca comezaches inglés porque...
Soferá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha...
Nah. Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 €. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Pues sí, les decía que hoy nos visitaba y aquí está Jesús Vázquez Abad, del Grupo Municipal del Partido Popular y también senador por designación autonómica. Don Jesús.
Muy buenos días, feliz año a todas y a todos.
Feliz año.
Lo mejor de lo mejor para Ourense, para Galicia y para España, que bien parece que no pinta fácil ni pinta bien.
Empieza cabreándome ya. Empieza cabreándome el 2020. A ver, ¿cómo estamos? Ya que está usted ahora con los pies también en Madrid, anda con un pie aquí, otro en Madrid, otro pie en Madrid, otro aquí.
Bueno.
¿Cómo se ve la política nacional?
La política nacional yo creo que la estamos viendo todos un poco mal, quiero decir, no solo por lo que se está a punto de consumar como una traición a España, y que yo creo que hay muchísimo descontento también dentro de las propias filas del Partido Socialista, ¿no? Que pierde esa español, y por tanto yo creo que es una situación que no satisface a nadie más que a Pedro Sánchez y a su ego y a su ambición, ¿no? Es algo, unas circunstancias que yo creo que nunca se habían dado y que están poniendo en peligro todo el marco constitucional, algo que también pues durante 40 años que tanto beneficio deparó a España y a todos los españoles y a toda la gente que decidió asentarse aquí en este maravilloso país. Y lo que no puede ser es que se esté dando pues un asalto, parece, permítame la expresión, que queda lejos cuando hablamos de los asaltos pues a Venezuela, lo que se ha perpetrado en otros países, ¿no? Y que parece que aquí, parece que por lo bajo estamos procediendo a una ruptura de España y a un ataque a todo lo constitucional sin precedentes. No puede ser que se presione a todos los organismos que se haga fuerza con todos los organismos para obtener dictámenes a su favor, y que incluso te tengas que enterar por los propios medios o por las propias filtraciones de partidos como Esquerra Republicana de lo que un día o dos días después va a saber el resto de los españoles, ¿no? Yo creo que no puede ser, creo que estamos en un momento muy complicado, es necesario miras de altura, y creo que el Partido Socialista de Sánchez, repito, el de Sánchez, va a pagar muy cara y va a pagar muy caro lo que está perpetrando con España.
Yo este fin de semana me he hartado de escuchar en boca de los sabios mayores, los mayores que son nuestros mayores, que son los sabios, dice, esto acaba como Venezuela. Y a mí me da mucho miedo escuchar expresiones como esta, Jesús.
No sé si acabará como Venezuela. Lo que sí tengo claro es que, desde luego, es un plan muy orquestado. Es increíble que ya el propio día de las elecciones no se le cogiera el teléfono al portavoz, en este caso al presidente nacional del Partido Popular, para tratar de hablar, que ya estuviese ese acuerdo hecho. No sé para qué nos llevaron a unas nuevas elecciones, si el acuerdo ya estaba entonces hecho. Y quien decía que no podría dormir tranquilo si hubiese pactado con Unidas Podemos, sin embargo ahora se acuestan y en el mismo colchón meten a partidos, desde luego, que no quieren España. Es que es obvio, vamos a gobernar para España con partidos que no quieren a España. Es la contradicción más grande que se ha dado. Por tanto, mayores y no mayores, yo creo que es que nadie logra entender lo que Pedro Sánchez está haciendo, porque al final está gobernando con partidos acusados y condenados por sedición, con personas que depende, pues mire, lo que usted haga el día de mañana va a depender de personas que están en la cárcel, que es la antítesis de todo lo que supuestamente entenderíamos como cordura, ¿no? Por tanto, ojalá este 2020 traiga sentidiño, ¿no? Traiga sentidiño.
La palabra elegida
hace, sí,
por la Real
Academia Galega.
Sentidiño, eso es lo que nos gustaría. Pero con el nuevo gobierno, o con esto que se nos avecina, peligra lo que desde el gobierno central se tiene que invertir y hacer aquí, Jesús.
Fíjese, yo del Partido Socialista, y lo acabamos de ver, pues realmente cada vez estoy más desilusionado con su forma de trabajar y de llevar las cosas. No puede ser que mientras otras comunidades esté liberando los peajes, en Galicia nos aplique casi el triple de lo que es la media a nivel nacional, y que tengamos que ser noticia porque la P9, por ejemplo, se convierte en la más cara de toda España. Es como tratar de ahogar a todos los gallegos por el poder, ¿no? Y ahí se nota cuando no quiere devolver esos 700 millones que pertenecen y que están poniendo en peligro muchos servicios sociales, ¿no? Yo creo que lo hace todo de una manera muy premeditada. Creo que realmente lo que estamos viviendo es un acuerdo entre las grandes fuerzas independentistas y las fuerzas comunistas, lideradas o dejándose liderar por el mero hecho de estar en un sillón por Pedro Sánchez, que, bueno, van a consumar pues algo que probablemente hace 5, 10, 15 años nadie creería, ¿no? Pero con unas graves consecuencias para todo, ¿no? Tendrá consecuencias económicas, consecuencias económicas a medio y largo plazo muy graves, porque la situación en España es la que es, y lo que no puede hacerse es hacer ahora un programa totalmente distinto al que se presentaron en las elecciones unos y otros. Eso es un fraude electoral, donde realmente lo que estamos acudiendo es una enmienda a la totalidad de las cosas o los acuerdos y pactos y leyes que supusieron que del 2011 al 2018 España volviese a ser el motor de crecimiento de Europa, y en año y poco estamos viendo cómo España vuelve a estar en la cola de lo que es ya el crecimiento, con una destrucción significativa de empleo, como estamos viendo ya en los últimos datos, ya no solo la desaceleración a nivel general, la bajada en nivel de venta de coches, la bajada, como estamos viendo ya, la de bajada en precios de venta de vivienda, que supone también jugar con los ahorros y con el dinero de las familias, de los de a pie, ¿no? Por tanto, repito, espero que la oposición, en este caso, si nos toca y tocará estar en la oposición, hagamos una oposición fuerte, con cordura, con sentido, pero defendiendo sobre todo los intereses de España y de los españoles. Con la Constitución no se debe de jugar, y creo que enfrente va a tener un Partido Popular y otros partidos que van a saber defender esa Constitución que tan significó en positivo para todos nosotros.
Dice que no deberían o que no pueden cambiar su programa electoral. Por sus narices lo cambia y hace lo que le da la gana.
Bien, pero,
es lo que está haciendo. Pero, en todo caso, no sé si estaba en el programa, si no estaba, supongo que sí, porque eso es asignatura pendiente con Galicia y con Ourense, el tema del tren de alta velocidad y las inversiones que tienen que hacer, que tiene que hacer el gobierno central en esta ciudad, Jesús.
Pues fíjese, a fecha hoy no tenemos respuesta, y han sido muchas las preguntas que ya se le han hecho en estos últimos meses, tanto por parte de los diputados como de los senadores ourensanos, que estamos trabajando, bueno, pues a una, ¿no? En este caso, temas como la licitación de la estación. Es que vemos que la estación de autobuses está a punto ya, digamos, de entrar en su fase final de construcción, con un parking que se supone que está en obras desde hace varios meses, si bien ralentizadas por parte de Adif, y donde no tenemos noticias ni de la variante exterior, ni de la licitación de la estación intermodal, ni de la circunvalación norte, con unos plazos muy concretos que habían estimado ya y que además reiteradamente incumplen ellos mismos sus propios plazos, ¿no? Un poco es reírse, si me lo permiten, y se están riendo un poco de los gallegos y de los ourensanos, en este caso el Partido Socialista, y creo que ahí tenemos que ser tajantes, y que necesitamos infraestructuras, y necesitamos las infraestructuras ya. Creo que Ourense, creo que Galicia ha hecho sus deberes y ha hecho unas propuestas, hemos llegado a puntos de encuentro, y es curioso, con una presidenta de Adif que era la ya directora general de Adif en el anterior gobierno, y sin embargo parece que se hacen una OPA a sus propias a sus propios proyectos, a sus propias palabras, ¿no? Y eso desconcierta, ¿no? Cuando uno se encuentra con un político que hoy dice A, mañana dice B, pasado dice C, ¿no? Al final el ciudadano no tiene, digamos, un eje al que acudir, ¿no? Y, bueno, en este caso nosotros estamos realizando nuestro trabajo. Hoy mismo se le han presentado también toda una serie de preguntas, de iniciativas a través, en este caso, del Senado, de los senadores que hay por Ourense, y bueno, repito, ahí estaremos trabajando y reclamando duramente para que esas inversiones sean pronto una realidad. Igual que el otro día aplaudíamos el hecho de que la biblioteca se abriese al público, llevando terminada año y medio, porque llevaba terminada año y medio la obra, fíjese con qué retraso se abrió. Bueno, pues esperemos que pronto se haga esa inauguración del Archivo Histórico Provincial, que también lleva ya un año terminado, desde que se terminó la magnífica obra del convento cuartel de San Francisco, y que las obras también del Museo Arqueológico se aceleren y vayan a buen ritmo, ¿no? Es necesario para Ourense y para ese futuro de todos nosotros.
¿Qué les falta a esos dos lugares, al archivo y al...
Bueno, al Museo Arqueológico hacerlo. Las obras han empezado, se licitó justo antes de las elecciones, se llegó a un acuerdo, y hizo hace poco, digamos, el traspaso a la empresa constructora de todo, y la empresa constructora en este momento está trabajando, y entiendo que a buen ritmo, y eso espero, para que ese archivo después de 18 años sea una realidad. Cuando lo veamos serán dos décadas después de que se hubiese cerrado en el año 2002. Al Museo Arqueológico, lo único que le falta es el equipamiento, porque el edificio está terminado desde hace ya más de un año. Además, un edificio que se ha llevado a cabo una restauración maravillosa, digna, desde luego, y de tal edificio, y creo que va a ser algo que nos enorgullece a todos. Igual que la biblioteca, recomiendo a todo el mundo que acuda a ver las instalaciones. Estoy seguro que el archivo será todavía esa admiración por parte de los ourensanos, y me permite, todavía mayor, porque desde la sala capitular a la restauración que se hizo en los claustros, a todas las salas de lectura del archivo, tal el trato que se le ha dado de restauración al antiguo convento de San Francisco ha sido exquisito, y creo que es algo digno y de aplaudir.
¿Pero ese equipamiento depende también del ministerio?
El equipamiento depende del ministerio. Hasta que el ministerio no lo habilite, no será transferido a la Xunta de Galicia, que es la encargada entonces de su gestión.
Y para eso tenemos que esperar a No sé si hay nuevos presupuestos o tendrá que haber nuevos presupuestos.
Yo creo que si hubiese voluntad, no estamos hablando de millones de euros de equipamiento, ¿no? Estamos hablando de algunos pasos ya se han dado. Ya se han dado en la época de Mariano Rajoy, con el propio ministro Íñigo de Vigo y el propio secretario general de Cultura, Fernando Benzo, a quien me gustaría mandarle pues ese agradecimiento. Pues fue una de esas personas anónimas que, sin embargo, trabajó muy duro para que estas instalaciones e infraestructuras hoy en día empiezan a ser una realidad y sean ya una realidad, ¿no? Hoy ya no está en el gobierno, pero desde aquí el reconocimiento, por lo menos en mi nombre, ¿no? Creo que tenemos que trabajar, que luchar, porque son instalaciones necesarias y tenemos que buscar que se abran cuanto antes.
¿Cuándo se va a Madrid?
Bueno, Madrid,
¿cuándo
vamos?
¿Tenemos cita en Madrid?
Le recuerdo, el mes de diciembre, enero, no es un mes hábil para plenos, salvo para plenos extraordinarios. En este momento se ha convocado para pleno para a partir de mañana en el Congreso de los Diputados y entiendo que próximamente también nos convocarán en el Senado. No quita, de todos modos, de que haya reuniones de trabajo, reuniones de equipo y que se esté trabajando en el día a día, y eso es lo que venimos haciendo, bien a través de nuevas tecnologías, bien de manera presencial, pero en todo caso muchas veces es ir y venir en el mismo día.
Menos mal que existen las nuevas tecnologías y ahorran mucho papel, porque Jesús Vázquez creo que lleva presentadas 300 escritos en el Senado.
Bueno,
Jesús,
hay que
uno al día, es casi uno por día.
No, creo que esas cuestiones en el fondo hay que ver, y es nuestra obligación el estar informado, si me permite decir, es nuestra obligación estar informado y realizar nuestro trabajo, ¿no? Que pueda desde luego dar fruto para después hacer las reclamaciones oportunas y la defensa de lo que son nuestros intereses, en este caso de Ourense y de Galicia.
Dígame un deseo para este 2020.
Salud para todo el mundo.
¿Y después?
Uno se va haciendo mayor.
¿Y otro, el segundo?
Prosperidad para la gente, especialmente que más lo necesita.
Yo creí que me iba a decir, y que haya un gobierno con sentidiño.
Créame, que por encima de las siglas estamos las personas, y las personas vemos la situación, ¿no? Y creo que lo importante es la salud en primer lugar, y por supuesto también después que la gente tenga para poder adoptar sus propias decisiones, es decir, que tenga un empleo que le permita vivir dignamente.
Gracias, Jesús Vázquez.
Un placer.
Muchas gracias. Estamos a unos minutitos del final, pero antes no quiero olvidarme de las efemérides.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Antes recordábamos con nuestro invitado Miguel González lo que ocurría en el año 2000, que era 2000, ahora no me acuerdo, bueno, ya lo contaré otra vez, en el año 2011, sobre la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco. Pero han ocurrido otras cosas tal día como hoy a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1492, los reyes católicos entraban en Granada, conquistada, los árabes. En 1912 tenía lugar la inauguración en Alemania del nuevo alumbrado de gas neón. En 1918 se producía un incendio en el Palacio Real de la Granja, en Segovia, y en él se perdían numerosas obras de arte. El 2 de enero de 1926, por primera vez en España, se emitían por radio diarios hablados y se llamaban La Palabra. Vamos al 2 de enero de 1971, trágico suceso, morían 66 personas en Glasgow al ceder una barandilla del estadio del Celtic por la presión de los espectadores. En 1997, y en esta fecha, Miguel Indurain, el mejor ciclista español de todos los tiempos, pues anunciaba su retirada del ciclismo profesional. 2008, se liberaban en Somalia dos cooperantes de Médicos Sin Fronteras tras una semana de secuestro. Y así rápidamente, a ver, otras cosas que sucedieron el 2 de enero. En 2011, entraba en vigor en España la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en establecimientos públicos cerrados y en algunos espacios abiertos. En 2014 concluía el rescate de los 52 pasajeros del barco ruso Academic, y no me hagan decir el segundo nombre porque no sé pronunciar, que había estado atrapado en el hielo antártico desde diciembre. Y en 2018, otro trágico suceso, fallecían 53 personas en Perú al caer un autobús por un acantilado.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y aquí les hemos ofrecido nuestro programa, y recuerden que en unos instantes pues escucharán otras cosas, las que nos cuentan los compañeros de Mediodía a COPE, Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Buenas tardes.